RAE, Argentina al Mundo presenta. La conversación. Bienvenidos, amigos de todo el planeta, a una nueva conversación donde diríamos, por ejemplo, que un primero de octubre, fecha que se va a conmemorar y que se va a destacar en la mayoría o en todos los diarios y los medios importantes del mundo, en torno a los 70 años de la fundación de la República China, ¿no? La República Popular de China. Y la verdad es que hace menos de 20 años hubiera pasado este primero de octubre como un día más entre tantos en los que se conmemoran determinadas efemérides, por caso el Día Internacional de la Música. Pero ha adquirido otra relevancia para nosotros, para el mundo occidental, partiendo de la propia China en sus modificaciones, en sus extraordinarias reformas transformacionales de China, sobre todo a 40 años de sus reformas económicas, fundamentalmente. Nosotros, para quienes recién en Occidente en particular, China comienza a ser un tema de interés, y digo recién ahora, en un mundo globalizado, le estamos prestando especial atención, ya no nos queda como algo lejano. En una breve sinopsis, digamos, sobre qué fue lo que ocurrió en China de 1949. Por eso vamos a hablar hoy con un periodista especialista en temas de Asia, fundador también de la revista Dangdai, Néstor Restivo. Un abrazo enorme, Néstor.
¿Qué tal, Gladys? Un abrazo para vos también y un gusto hablar con ustedes.
Bienvenido a esta conversación en la que la primera de las introducciones que debemos hacer es poner el foco, ¿no?, a la muerte de Mao, el ascenso al poder de Deng, con este periodo de apertura y de reforma. ¿Se vació de contenido la República Popular? ¿Cómo ves la síntesis que ha logrado China para hacer convivir al comunismo con el capitalismo? Este comunismo que había ganado hace 70 años y que 40 años vista desde aquí tiene esta aspiración de ser la economía más grande del mundo.
Bueno, sí, efectivamente, como decís, en los 70 años de la República Popular China hubo dos etapas muy diferenciadas, entre el periodo de Mao hasta el 76 y después de una transición de un par de años, el periodo de Deng Xiaoping, que continúa hasta hoy, el llamado de reforma y apertura. Yo creo que sí hay una síntesis. Es verdad que son dos periodos muy diferentes, pero por otro lado creo que uno no se puede explicar sin el otro. Es decir, lo que hizo Mao, tomando el poder en el 49, digo Mao y el liderazgo del Partido Comunista China y muchísima gente más, pero uno lo concentra en la figura del líder, fue sentar las bases, primero, recuperar el orgullo del país, que hacía un siglo que estaba humillado por guerras, derrotas con Occidente, con Japón, invasiones, etcétera, etcétera. Un periodo tremendo que termina en una guerra civil atroz, como todas las guerras civiles. Y Mao y el Partido Comunista de China, al fundar en el 49 una nueva República Popular, empiezan a enorgullecer otra vez al pueblo chino. Por algo todavía hoy Mao sigue siendo el padre de esa patria moderna. Luego algunos logros económicos importantes. Por ejemplo, los historiadores ven que el Producto Bruto Industrial de China, desde el 49 al 76, creció 39 veces. Y después otro logro que para mí es clave es todo el tema de la alfabetización. Un pueblo que era muy rural, feudal, sí, campesino, casi todo analfabeto, en el 76 estaba prácticamente todo alfabetizado. Y también con un avance muy fuerte en lo que se llama la unificación del idioma, en un país que es gigantesco y tiene muchos dialectos y demás. O sea, Mao sentó las bases, claro, para que luego Deng hiciera un giro distinto, podemos hablar ahora de eso, qué significa, si es capitalista o no, pero sin lo anterior hubiese sido difícil que se hiciera la reforma y apertura.
Sí, sobre todo este socialismo con características chinas, digamos.
Exacto, o sea, el periodo primero de Mao muy marxista, leninista, cerrado, autárquico, sin conexiones con el mundo, en un contexto que era difícil, ¿no? Guerra Fría, etcétera. Y Deng se abre al mundo, pero yo creo que China absorbe ciertamente muchas cosas del capitalismo, pero no podría decirse que es una economía capitalista. Yo no soy partidario de esa idea, que tienen muchos colegas que creen que China está comprada por el capitalismo y punto. Yo creo que no, que es más complejo, que es un híbrido en todo caso, y que a lo largo de miles de años China demuestra cómo toma ideas de quien le conviene y las recicla de alguna manera a su modo. Y en definitiva, como decía Deng Xiaoping, bueno, lo importante es el resultado, ¿no? Y el resultado es que 40 años después, China, como decías, es la segunda economía mundial, la gente tiene un buen pasar, ve una perspectiva positiva en sus vidas, cosa que casi no pasa en casi ningún otro país del mundo hoy, y reconocen el partido que dirige eso, un liderazgo muy legitimado, pero sin olvidar aquel periodo anterior, eso quiero decir. Por eso me parece que a tu pregunta, si hay una síntesis, yo creo que sí, más allá que son dos etapas muy marcadamente diferentes, la de Mao y la de Deng.
Sí, bueno, en la Ciudad Prohibida hay algo muy claro, ¿no? Esa,
la entrada, ¿no?
La entrada, y además es Mao así en esa foto gigante, y las puertas a una nueva China, otra China, diferente. Sí. Y lo que bien decías, ¿no? Esta China de Deng, centrada en la agricultura, en esta liberación del sector privado, marcabas, ¿no? La modernización de la industria, la apertura de China al mundo, a las inversiones y al comercio exterior.
Sí, sí. Ellos dicen, el Partido Comunista en los años 80 hizo una lectura para atrás y como son ellos tan pragmáticos, dijeron que Mao acertó en un 70% y fracasó o hizo errores en un 30%. Por supuesto, dentro de los errores, entre comillas, está la guerra revolución cultural, el gran salto adelante, etcétera. Yendo para Deng, que es lo que decís vos, y toda esta etapa de apertura y reforma que tuvo 4 o 5 liderazgos fuertes, el primero es el de Deng, obviamente, y el actual es el más fuerte de esta última etapa, que es la de Xi Jinping, son etapas eso, de apertura, de mayores inversiones, al principio mayores inversiones externas y fuertes exportaciones. Y diría que en los últimos 10 años se concentra más en el desarrollo interno, es decir, en el crecimiento de clases medias, en la innovación de su tecnología y su economía, en un mercado de 1.400 millones de habitantes donde cada vez más gente accede al consumo y por lo tanto China es menos dependiente de la inversión externa y de sus exportaciones. Sigue siendo un sector fuerte, pero lo importante de China hoy, la última década, digamos, es el giro que hizo a valerse por su propio mercado interno, que es poderosísimo y muy dinámico en economía digital, en consumo, en industria, en agro, es decir, en servicios. La verdad que han hecho una revolución dentro de la revolución muy, muy impactante y sin antecedente en la historia de la humanidad por la escala, ¿no? Porque todo en China es inconmensurable. Hablamos de millones y millones y millones, con un nivel de asimetría lo que pasa con otros países.
Son 1.100 millones de chinos que hablan chino y que, bueno, no es de la agenda con Argentina esa población. Ahora, los otros 300 millones a clase media, emergente, que llegan a ser hasta súper ricos, sí. Que sobrevaloriza lo extranjero, ¿no? Y como bien vos decías, no compiten por los costos, sino por el estatus, por la moneda, por la presentación. Ahí es donde la Argentina ha puesto un pie en ese mercado.
Sí, Argentina, bueno, ya desde hace... Argentina siempre tuvo muy buenas relaciones con China, inclusive desde el 49, para hablar de esta fecha que se conmemora mañana, estamos en el gobierno de Perón, China bloqueada por el boicot de Occidente, que reconocía a Taiwán, etcétera. Sin embargo, el peronismo tuvo siempre un vínculo por izquierda, digamos, de apoyo, de exportación de cereales. También el radicalismo, hay que decirlo, el gobierno de Illia en plena Guerra Fría es el primero que firma un acuerdo cultural, de intercambio cultural con China. Y después hasta la dictadura militar, por sus propias necesidades, viajó Videla a China. Y en el periodo democrático todos los presidentes desde Alfonsín a Macri han tenido una postura de afinidad y de negocios con China. Ahora hay un gran salto cualitativo y cuantitativo en el 2004 cuando viaja Néstor Kirchner y recibe luego a Hu Jintao. Ahí la relación pega un salto muy grande y se convierte China para Argentina en el socio que es hoy, comercialmente, en industria, en inversiones, en apoyo financiero, y se mantiene hasta hoy, más allá que el gobierno de Macri fue más zigzagueante, en algunas cuestiones sigue siendo un socio de muchísima relevancia para nuestro país.
Ahora que nos contaste un poco la historia del vínculo China-Argentina, y ya que estamos en un año electoral, en base a tu experiencia, ¿cuáles serían los consejos que le darías al próximo presidente?
Yo diría, hay dos o tres cosas para decir. En el gobierno del kirchnerismo y en el gobierno del macrismo faltó una mejor coordinación en el seno del poder ejecutivo y entre las provincias y la nación. Dos ejemplos. En la negociación de trenes, que es muy importante para la Argentina, cruzaron muchas contradicciones dos carteras, que fueron en ese momento la de Interior y Transporte con Randazzo y la de Planificación con Devido, y eso no puede pasar. Hay que coordinar una acción mejor con China, porque el socio, China en este caso, necesita un interlocutor serio, planificador, claro en sus objetivos, como son ellos. Y en el caso de Macri pasó lo mismo con las represas, pelea entre la energía con Aranguren y medio ambiente con Bergman, anuncios de que se va a hacer la central nuclear en Río Negro y dos días después dicen que no, en fin, mucho zigzagueo, en el caso de Macri yo creo que por presiones externas. Entonces me parece que hay que coordinar mejor la relación a nivel poder ejecutivo y darle mucha importancia al nivel subnacional, es decir, a las provincias. China ya abrió en Argentina varias oficinas provinciales, provincias más retrasadas pero con enorme potencial, y acá estamos más atrás. Ha hecho algo Mendoza, ha hecho algo Córdoba, Salta creo que es la que tiene más avance en eso, pero falta coordinar una política de Estado, nación, provincias y hasta diría municipios, no digo centralizada, pero sí muy muy bien coordinada para aprovechar el potencial que tiene la relación bilateral. Y el otro consejo es capacitar más a los cuadros dirigentes, diplomáticos, es decir, todavía China se ve como algo lejano, como algo que no es tan importante, muy pocos diplomáticos saben hablar chino mandarín y saben muy poco de China. Bueno, eso tiene que cambiar, ya debería haber cambiado, ¿no? El viaje de Kirchner, que fue iniciático para esta relación, ya tiene 15 años, digo, ya hay tiempo para haberlo hecho. Soy optimista porque hay muchos jóvenes que se están capacitando en China, que van a aprender el idioma. El año pasado fueron 500 becarios argentinos a estudiar a China, y de esos 500, 400 lo hicieron pagándoselo de su bolsillo. O sea, hay una vocación, pero el Estado tiene que dirigir más, ni que hablar a la clase empresaria, que está como siempre en cualquier otra cosa. Es cierto que hay una crisis muy grande, pero que tiene que entender que Asia y China son mercados muy importantes para nuestro país.
Bueno, esta descripción es acerca del encuentro de dos países como Argentina y China en lo económico, en lo cultural, en lo político, digamos, es una gran descripción. Esto lo cuento para los oyentes alrededor del mundo. Néstor Restivo, junto a Gustavo Ungué, escribieron el libro en la colección de Paidós, Todo lo que necesitas saber sobre, Todo lo que necesitas saber sobre China. Ahora te pregunto, Néstor, ¿qué debería saber un argentino hoy sobre China?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero me parece que debería interesarse, porque más allá que le guste o no China, tenga o no prejuicios, le interese o no la cuestión asiática, más allá de eso, China va a tener que ver mucho en su vida, ya lo tiene.
Sí,
cada uno de nosotros levanta la mirada y mira a su alrededor y va a tener productos chinos, un supermercado chino, algún vecino de segunda generación chino. Eso yo creo que se va a ir consolidando, entonces lo mejor que podemos hacer para que esa relación reditúe al interés nacional, a nuestro interés y no solo al de China, me parece que haríamos bien en echarle una miradita, ¿no? Que los medios le den más bolilla, que transmitan noticias poniendo corresponsales o una mirada propia sobre lo que sucede allá. En fin, hay muchísimo para hacer.
Decime, Néstor, ¿cómo caracterizarías las relaciones entre China y América Latina?
Bueno, son relaciones muy profundas, lo mismo que pasa en Argentina, que decía antes, de inversiones, de cooperación financiera, comercio, pasa con el resto de los países, pero la agenda de bilateral China-América Latina, la agenda la marca China, y no por una pretensión hegemónica, sino porque, para variar, los países latinoamericanos no nos ponemos de acuerdo en cómo negociar y presentarnos frente a China más unidos o con ejes comunes. Ejemplos, ahí está la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos, que ha hecho muchos foros con China, y cuando llega a China tiene toda la agenda que quiere, la estrategia y el largo plazo, y la CELAC no es capaz de conciliar un documento. Hubo otro ejemplo en el gobierno anterior de Hu Jintao, China le ofreció al Mercosur un acuerdo comercial y jamás hubo, y ya pasaron 10 años, una respuesta, o sea, decirle que no. Claro. Me parece que nos falta a nuestra región no hacer cada uno lo que puede, que muchos hacen eso, Chile, Brasil, Uruguay, sino coordinar acciones que sería para el beneficio de todos, ¿no? Me parece que hay mucha potencial para eso.
Sí, también, en particular en América Latina, se la observa China o se la está teniendo en cuenta ahora para tomar créditos.
Sí, se ha convertido en un prestamista muy grande, en algunos países con una deuda altísima. Venezuela, por ejemplo, tiene 60 mil millones de dólares para equiparar, es lo mismo que le debe ahora Argentina al FMI. Argentina también tiene el acuerdo este de swap. Es decir, se ha convertido en un prestamista, hay que tener cuidado con eso, si bien son créditos que no son condicionados al estilo del FMI, que te condiciona...
Sí, la política interna, para nada. Sí.
Pero sí, China tiene también que, bueno, si te presta mucho, también pide otras cosas. Entonces, claro, me parece que hay que tener una inteligencia con eso, pero no descartarlo, porque por otro lado no sobran hoy en día los agentes de crédito, más bien faltan, ¿no? Entonces, si uno logra que esos créditos tengan que ver con el propio desarrollo interno, y China está a favor de eso, porque los créditos que da son para infraestructura, bueno, hay espacio para negociar, me parece bien, con el gobierno de China.
Última de las preguntas, porque nos quedaremos charlando mucho más tiempo con vos, pero por una cuestión de horarios. La última de las preguntas, y te propongo, Néstor, que bajemos un poco del nivel macro a la historia de los inmigrantes chinos de Argentina.
Sí. Bueno, en Argentina se estima que hay unos 200.000. En su momento, el salto muy grande fue en los años 70 y 80 con la comunidad taiwanesa, que fue la primera que llegó en forma masiva, por supuesto ya había de antes, pero el salto grande fue en los 70 y 80, y desde los 90 para acá, sobre todo vienen de una provincia del sur de la República Popular China, que es Fujian, y yo creo que es una comunidad, por supuesto, bienvenida a la Argentina, por supuesto siempre hay prejuicios, hay xenofobia y demás, como ha pasado con otras colectividades, pero que gente muy laboriosa, muy trabajadora, y que sobre todo su segunda generación, es decir, los que son argentinos, nacidos en nuestra tierra, aunque tengan los rasgos de sus padres y hablen el idioma chino, son gente que hoy está inserta en distintos lugares. Conozco chinos arquitectos, ingenieros, psicólogos, en fin, periodistas. Me parece que es una comunidad muy laboriosa y que es muy bienvenida para nuestro país, que por otra parte necesita más gente con ganas de trabajar y hacer cosas, ¿no?
Néstor Restivo, autor de Todo lo que necesitas saber sobre China y también fundador de la revista Dangdai, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros.
Gracias, Vladi, para mí también, te agradezco mucho, un beso grande.
Periodista especializado en temas de Asia, en economía, ha sido periodista de la casa, así que ha sido un placer realmente que nos acompañe en la conversación de hoy, Néstor Restivo. RAE, Argentina al Mundo, presentó La Conversación. Operación técnica, Walter Danesi.